Padre, gracias te damos en esta noche por tenernos nuevamente juntos. Gracias porque por tu fidelidad es que estamos en pie, por tu gracia y por tu amor. Te pedimos una vez más, Padre, que tú nos guíes. Espíritu Santo, enséñanos, tenemos absoluta necesidad de ti. Queremos que abra las Escrituras para nosotros. Queremos comprender lo que no hemos comprendido. Queremos ser enseñados, queremos ser tocados por ti. Así que también una vez más nos declaramos totalmente incompetentes por nosotros mismos para recibir tu competencia, la que viene de ti, de saber que solo dependiendo de ti es que podemos entender, comprender y ser llevados a la verdad. Bendícenos, te lo pedimos a través de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, no vamos a hacer ningún resumen, como que si no hubiera pasado nada. ¿Por qué no voy a hacer resumen? Pues porque, como nos dimos cuenta, los tres primeros capítulos, hasta el capítulo 4, verso 12, se repitió de muchas maneras el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, inmediatamente vamos a entrar a leer, vamos a leer hoy, desde el capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho, primero en la Reina Valera y después leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice así la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Interesante, ¿no? Es toda una porción que creo que sería bueno entonces ahora que la leamos en la Nueva Traducción Viviente. Por la manera como la Nueva Traducción Viviente habla, pues uno le toma más la idea, y siempre les he dicho, leerlo de una manera, leerlo de otra. Ahorita lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, pero si pudiéramos, si ustedes tienen más traducciones, mientras estudiamos estos apartes, tenemos que leerlo en cuanta versión se nos ocurra. Dice la Nueva Traducción Viviente, de pronto ahorita leemos aquella. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Permítanme acá para irme al capítulo 5. Listo. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas, alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Ya que veo que Margarita, gracias, hija. Ya que veo que Margarita tiene aquella otra versión, quisiera leerla también porque me gusta mucho. Dice así, recuerden que los que quieran, ella ya le puso aquí pasta verde y se ve horrorosa. Los que puedan conseguir este, no hay más, a lo mejor más grande, esta versión es muy bien. Sí. Mire cómo lo dice. Y ahora, amados hermanos, quiero hablar de lo que le sucede al cristiano cuando muere, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, podemos creer también que cuando Jesús regrese, Dios traerá con Él a los cristianos que han muerto. Podemos decirle lo siguiente como enseñanza del Señor. Nosotros los cristianos que estemos vivos cuando el Señor regrese, no seremos llevados a la presencia del Señor antes que los que estén muertos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los cristianos que estén muertos serán los primeros en levantarse e ir al encuentro del Señor. Luego, los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro del Señor en el aire y permaneceremos con Él para siempre. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. ¿Que cuándo sucederá? No es necesario que les hable de esto, amados hermanos. Ustedes saben perfectamente que nadie lo sabe, que el día del Señor llegará inesperadamente, como ladrón en la noche. Cuando la gente ande diciendo que todo marcha perfectamente bien, que tenemos paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá la destrucción. Será tan repentino como los dolores de la que va a tener un hijo. Y nadie podrá escapar porque no habrá dónde esconderse. Pero amados hermanos, ustedes no viven a oscuras en cuanto a estas cosas. La venida del Señor no los sorprenderá como un ladrón, pues son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que estemos en guardia y no durmamos como los demás. Mantengámonos despiertos y sobrios en espera de su venida. La gente duerme y se emborracha por la noche, pero nosotros que somos del día debemos mantenernos sobrios, protegidos por la coraza de la fe y el amor y llevando como casco de soldado la hermosa esperanza de la salvación. Dios no nos escogió para derramar su ira sobre nosotros, sino para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que pudiéramos vivir con Él para siempre, ya sea que estemos vivos o muertos en el momento de su regreso. Así que sigan alentándose y edificándose mutuamente como ya lo hacen. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Primera pregunta. ¿Por qué creemos que el apóstol Pablo entra a este tema? ¿Las damas primero?
Porque venía de hablarles de que se mantuvieran consagrados, que se mantuvieran en santidad, porque estaban fornicando con estas mujeres de las que habíamos hablado, que eran intelectuales. Uh-huh.
Sí.
Viene hablándoles de todo eso, entonces yo creo que les está exhortando para que estén preparados para la venida del Señor, porque el Señor viene.
Bueno, ¿qué vas a decir tú, Eliezer?
Él había estado 3 semanas ahí en Tesalónica.
Sí.
Pues había ido a Corinto, ahorita estaba por ahí arriba. Y él estaba, o sea, de la iglesia de Tesalónica no tenía mucho contacto. Y le habían contado cosas, seguramente.
Bien, Timoteo había llegado con reporte, ¿recuerdan?
Exacto. Y había preocupación en Tesalónica de la gente que se moría y como que no sabían qué pasaba con ellos. Se acabó la vida y qué pasó. ¿Hasta ahí llegamos o hay algo más? Y bueno, a pesar que no había estado, vino 3 semanas. En Corinto estuvo 1 año y medio y no pudo hacerles entender. Pero a los de Tesalónica sí. Les dejó ese fundamento y dijo, no se preocupen. Y a mí personalmente me gusta más la Reina Valera porque diferencia entre lo que es dormir.
Sí, eso ahorita lo vamos a hablar. Sigue, ¿entre lo que qué?
Entre lo que es dormir, ahí hace una diferencia, y morir. Dice, no se preocupen por los que durmieron. Jesús sí murió. Uh-huh. Y Jesús murió porque tenía que pagar una deuda. Bueno. Los otros no se preocupen, están durmiendo. Y ahí pues teníamos que entrar en una serie de discusiones sobre los últimos acontecimientos, pero era eso, que la gente de Tesalónica estaba preocupada porque gente que se había muerto no tenía la certeza de qué iba a pasar con ellos. Y Pablo les dijo, no, tranquilos, ellos durmieron, Jesús murió, pagó una deuda por ellos.
Entonces, eso es verdad, lo que había era una gran preocupación en los hermanos. nos dimos cuenta que el apóstol Pablo no pudo estar mucho tiempo con ellos. ¿Recuerdan que le tocó que salir corriendo? Le tocó que salir corriendo y tal vez les habló de la venida del Señor. Pero quedaron incógnitas. Y nos damos cuenta que aún, ya lo vimos tanto en el capítulo 1, versículo 10. O sea, cada capítulo como que terminó con algo así, ¿no? En el capítulo 1, versículo 9, el 10 dice, y esperar de los cielos, leamos desde el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí ya les está hablando de la venida del Señor. O sea, Él les había tocado el asunto. En el capítulo 2, terminando, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El capítulo 3 lo termina diciendo, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Eliezer, también se podían otros aprovechar de esa esperanza de ellos y podían llegar a distorsionarlo. Entonces creo que también por eso él amplió como un poco el tema y se profundizó como para que se mantuviera intacto como ese amor y ese anhelo y supieran, tuvieran claridad de qué era lo que esperaban y que pudieran desechar como lo malo que podría venir de ataques de otros.
Porque fíjense cómo termina el capítulo 3 para unir todo lo que ustedes han dicho. Lo acabamos de leer, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por eso en el capítulo 4 vimos lo que vimos hasta el versículo 12, que es cuando se habla de guardarse, de la fornicación, de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que dijo es, a causa de la venida, entonces, ojo conforme van a tener su vida. Era lo que tú estabas diciendo, Zulma. Y fíjate que era tanto lo que ellos creían en eso que les anima a que trabajen, porque da la impresión que algunos de ellos habían botado los trabajos. ¿Por qué? Pues porque pensaban en la venida del Señor inminente. Entonces les dijo, trabajen. Y por eso es que comienza el texto, tampoco queremos, porque se presentaban eso, ¿qué va a suceder? Y empezó la pregunta que nos planteaba Eliezer. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, y si el Señor llega, pero alguno muere antes de que Él llegue, ¿qué va a pasar con el que muera?
¿Sí? O sea, resumiendo, es el por qué con el para qué. El por qué mantenerse santos. ¿Por qué mantenerse en una línea? ¿Para qué?
Para la venida. Para la venida. Como que no tuvimos suficiente fe. ¿Sí? ¿Nos ayudas? Menos mal que tenemos aquí un hombre poderoso. Dale.
De hecho, el capítulo 4 es la continuación del último verso, el 3. Y habría que ver ahí cuando dice, para que sean afirmados vuestros corazones y reprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí habría que ver quiénes son sus santos.
Tal vez ahorita tenemos respuesta en lo que leímos, pero yo no sé si alcancemos hasta allá cuáles son sus santos. Pero creo que la misma Biblia nos lo está respondiendo ya. Si detallaron, aunque esa inquietud pues no la teníamos sino hasta hace 3 meses que no habíamos llegado por aquí, creo que nos da luz cuáles son esos sus santos, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿El por qué? Entonces fíjense, ¿qué es lo que Pablo dice? Tampoco, ¿no? Queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo lo primero que no quiere es que sus hijos espirituales sean ignorantes, a pesar de que él les había hablado. A pesar de que les había hablado, y la prueba ya la tenemos en los tres versículos que hemos leído, sino que por el corto tiempo que estuvo con ellos no les pudo decir todas las cosas, digámoslo así, ¿no? Ahora, seamos sinceros, este tipo de temas respecto a la muerte, no siempre uno encuentra la suficiente, digamos, ilustración, y se presentan confusiones, se presentan cuestionamientos, fíjense, hasta el día de hoy. Ahora, no lo pensemos nosotros ahorita, metámonos en ellos. Metámonos como tesalonicenses. Devolvámonos a ese tiempo. Ellos, Pablo funda la iglesia, está con ellos 3 semanas, le toca que salir pitado, porque pues todo eso ya lo vimos corriendo. Les pudo hablar muchas cosas en esas 3 semanas, pero cosas que tal vez solamente fueron, ¿qué? Nombradas. Lo que sí es claro es que dentro de esas cosas, que era lo que les decía hace unos meses, que me preocupa hoy en día, lo que sí es claro es que el apóstol Pablo, dentro de su mensaje, hacía mucho énfasis en tener siempre presente la venida del Señor. Que es lo que a veces decimos que hoy en día uno como que no tiene muy presente, ¿no? Y de acuerdo a lo que leímos, a mí a veces me da como cosita. Porque, ¿por qué uno no habla tanto? ¿Será porque, a pesar de que estamos viendo que hay cosas que se mueven, también estamos muy acomodados? Y podemos estar entrando en ese momento de que cuando se diga que todo está tranquilo, que no está pasando nada. Todo esto son suposiciones. Pero entonces, lo primero que Pablo dice es: no quiero que ignoréis. Su corazón de padre, recuerden que no solamente fue el apóstol que fundó la iglesia, sino ya pues en el capítulo 3 vimos ese corazón de padre y aún de madre, ¿no? Se desborda sobre ellos diciéndole eso: no quiero que ignoréis. Y no solamente era el corazón de Pablo con los tesalonicenses, fue el corazón de Pablo siempre con todos sus hijos. ¿Respecto a qué? Pablo nunca quiso que sus hijos espirituales o las personas que él cubría ignorasen cosas respecto a él o respecto al Señor. Pablo siempre fue claro en las cosas. Que a mí me gusta esto de Tesalonicenses, que he venido insistiendo desde los meses atrás, que es todo un tratado de cómo nosotros los ministros de Dios debemos ser. Porque es que a veces los ministros de Dios nos volvemos enigmáticos, solitarios, todos por allá como extraños. Vamos a ver algunos ejemplos. David, por favor, Romanos 1:13. Eliezer, 2 Corintios 1:8. Jesús, Filipenses 1:12. Kilian, Colosenses 2:1. Hablemos de eso, a ver. Primero, Romanos 1:13.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
¿Se da cuenta? No quiero que ignoréis, hermanos, ¿qué? Le estaba hablando a los romanos, que yo he querido realmente estar con ustedes. Lo que pasa es que se me ha estorbado el asunto. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque siempre están las inquietudes de los hermanos, ¿no? Bueno, dijo que iba a venir y no vino.
Era una forma de compartir la murmuración.
Exactamente. Crear confianza como padre espiritual. Son sus hijos, y los hijos siempre esperan la sinceridad más tremenda de sus padres. Los que tenemos hijos sabemos que no les podemos prometer si no le vamos a cumplir. Porque ellos son expertos, ¿sí o no?
Sí.
Tú dijiste, tú me prometiste. Por eso les decía a los romanos, no quiero que ignoréis que sí he querido estar con ustedes, pero no he podido, por esto y esto. ¿Cuál sigue? 2 Corintios 1:8.
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Fíjese. ¿Aquí qué les está abriendo su corazón respecto a qué? ¿Cómo se sentían? ¿Sí o no? No quiero que ignoren lo que nos sucede. Ahora, ¿qué me gusta de esta parte? ¿Cómo el apóstol Pablo se muestra vulnerable delante de sus hijos? Que es lo que a veces los, entre comillas, siervos de Dios empezamos a fallar porque uno no quiere mostrarse vulnerable. Y es como un... por no decir una maña, ¿cómo puedo decir? Es una tendencia. Es algo que es como una máscara que no es en ningún momento saludable. Querer mostrar una fortaleza delante de sus hijos o de sus ovejas, cuando realmente no es problema mostrarse vulnerables. En la vulnerabilidad no implica en ningún momento debilidad. Sí, pero precisamente eso es lo que, ese es el mensaje que me gusta de la vida de Pablo, que sí, él no tuvo caretas con sus hijos, con sus siervos, por eso se ve que él era tan cercano a todo, y esas son lecciones que fíjense que a veces uno si toma solo el texto y nos vamos a lo que está diciendo allí, pero no nos detenemos en estas cosas, no aprendemos. Jesús fue vulnerable. Jesús no temió ser vulnerable. No sé si ahorita recuerdo el texto. No sé, ayúdenme en Mateo capítulo 25, 27. A ver. Cuando Jesús está con sus discípulos, que llama a sus discípulos a orar con él. A ver. 25. Sí, capítulo 25. No, 26, discúlpenme. Capítulo 26. Muestre a ver si está... Sí, capítulo 26, versículo 36, en adelante. Siempre me ha llamado la atención este texto de ver lo que estamos hablando, como la vulnerabilidad de Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Hasta ahí la cosa va bien, ¿no? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿qué dice la Escritura? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiero ver cómo lo dicen otras versiones. Ese versículo 37.
Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse.
¿Qué versión no leíste? La Nueva Traducción Viviente. ¿Qué otra? Allá, Margarita, estamos en la onda, Margarita. 26:36. ¿Qué 26:37, hija? A ver cómo lo dice acá.
25.
26:37.
Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ya a solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y angustia.
¿Se dan cuenta? O sea, él toma a Pedro. Ahora, todos sabemos cómo era Pedro, ¿no? Siempre Pedro era una nota el hombre. Pero sin embargo, el Señor no teme en decirle, Pedro, ven. Los dos hijos de Zebedeo. Ahora, tal como lo dice aquí, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué me llama la atención allí? ¿Qué palabra? Comenzó. Delante de ellos comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué fue lo que realmente le estaba pasando allí a Jesús? Qué tremendo, ¿no? Y ahora miren el verso 38, ¿cómo lo expresa? Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dice? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente?
Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo.
¿Qué dice?
Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman.
¿Qué me dice?
Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les digo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo.
Ahora, digámoslo en bogotano. Me estoy muriendo de tristeza. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta que es vulnerable delante de ellos? Pedro, Juan, Jacobo, vengan. Mira, hermano. Me estoy muriendo de tristeza. Quédense conmigo. Velen conmigo. Y ya sabemos lo que sucede, ¿no?
Pero, Pastor Gabriel, porque en el versículo 37 dice que empezó a sentirse triste y angustiado, pero cuando él habla de morirse, habla de la angustia. ¿Es diferente la tristeza de la angustia que le estaba sintiendo o la angustia se la estaba originando la tristeza?
No te sabría decir. O sea, ¿por qué? Porque no estoy estudiando el texto en sí, sino me estoy refiriendo a la vulnerabilidad. Entonces sería un texto para estudiar después en sí la diferencia y por qué esas dos cosas, ¿no? La angustia y la tristeza. Así, a vuelo de pájaro uno diría, de pronto la angustia, ¿qué sería? El encontrarse ante la situación, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la tristeza. De pronto el encontrarse solo o no sé qué, bueno, porque es que es curioso, vengan, quédense conmigo. Es como cuando uno coge un par de amigos, tres amigos, mano, acompáñenme, estoy así, hermano, ore conmigo. Y se quedan dormidos. Fíjense que como era como profético la tristeza. ¿Qué iba a decir Eliezer?
La angustia, él de hecho sabía que iba a pasar. Y la angustia que él sentía era que él siendo el Hijo de Dios iba a morir en el sentido de separarse del Padre. Hasta ahora es el único que se ha separado del Padre, que es justamente con la segunda muerte. Era un momento en que él sabía que iba a hacer las primicias, iba a pagar por el pecado de todos, y era caer sobre él todo el pecado de la humanidad y separarse de Dios, cuando nunca estuvo separado, fueron uno siempre. Eso, pues, esa era la angustia que le hizo sudar gotas de sangre.
Y tal vez por eso lo que siempre hemos dicho, acotando lo que dice Eliezer, ¿no? Fue la única vez, ¿sí? Que él no se refirió al Padre como Padre, sino como Dios, ¿no? Bien, entonces fíjense que hablemos de eso, la vulnerabilidad. No temamos ser vulnerables. Cuando yo temo ser vulnerable es cuando me he puesto, ¿qué? Como una especie de armadura, careta, lo que podamos llamar. Y lo que estamos diciendo es eso, no quiero que ignoréis, hermano. ¿Cuál sigue para no detenerme tanto en esto? Filipenses 1.12.
Sí, Filipenses 1.12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Quiero que sepáis, hermanos, es otra manera de que no ignoren, ¿no? Que se sepa qué es lo que le ha venido sucediendo. Y Colosenses 2.1.
Ojalá supieran cuánto he batallado en oración por ustedes, por la iglesia, la Odisea y por muchos amigos que nunca he tenido el gusto de conocer personalmente.
Esa es la versión que estamos leyendo, ojalá supieran. No sé cómo dirán las otras versiones en cuanto a que él quiere que siempre estén al tanto. Ahora, veamos cosas con las que Pablo no quería que se ignorara cosas del Señor. Romanos 11:25, David. Primera de Corintios 10:1, Eliezer. Primera de Corintios 11:3, Amanda. Primera de Corintios 12:1. Acuérdame tu nombre.
Hermes.
12:1. Primero, Romanos 11:25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Fíjense que ahí ya no está refiriéndose Pablo a algo personal, sino que quiere que sus hijos, a los que él cubre, no ignoren el misterio que todavía nosotros estamos estudiando del endurecimiento en parte de los judíos para que nosotros pudiésemos entrar al plan de Dios y poder comprender eso para no volvernos orgullosos respecto al pueblo judío. Por eso no quiero que ignoren eso. En 1 Corintios 10:1.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Entonces fíjense, no quiero que ignoréis lo que sucedió con nuestros padres para que él pueda seguir dando su enseñanza. Primera de Corintios 11:3. ¿A quién le dije? ¿Amanda? ¿Es Zulma? ¿No? Primera de Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Ese es uno de los versículos que a mí más me impresionan. Pero quiero que sepáis que él quiere que sepamos que el hombre es cabeza de la mujer, que la mujer es cabeza de, perdón, que Cristo es cabeza del hombre, que el hombre es cabeza de la mujer, pero miren lo interesante, que Dios es cabeza de Cristo. A mí me gusta mucho ese texto en el sentido de quiero que sepáis. ¿Por qué quiero que sepan eso? ¿Qué creen que ese versículo nos está hablando? Claro, el orden está hablando en términos de reino, de gobierno. Ese es el orden: Dios, Cristo, hombre, mujer, punto. Y eso no está queriendo decir ninguna doctrina machista, porque por eso es que me gusta cómo termina el versículo. Fíjense que el versículo comienza: Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Y como para arreglar el asunto, Dios, cabeza de Cristo. Es simplemente orden. Lo que pasa es que tenemos tan metido en nuestra cabeza todo el desorden causado por el pecado y las consecuencias, y más en nuestro medio latinoamericano, que a veces perdemos lo que es el orden de Dios. Y esto es interesantísimo. A mí me gusta hablar un poquito de esto porque a veces la iglesia de Cristo no comprende. ¿Por qué me gusta hablar de esto? Porque fíjense, si ustedes van a la caída, Esto no estaba en el tema, pero lo voy a hablar. ¿Ustedes se han preguntado cuál fue la astucia de Satanás?
Poner el énfasis. El énfasis que puso en lo que le dijo a la mujer.
Fíjense lo que dice. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. ¿En qué consistió la astucia de Satanás?
Llegar a acuerdo con Adán y Eva. Por encima de los acuerdos de Dios con Adán y Eva.
Poner en duda la palabra de Dios. Dice, no, es que no van a morir.
El énfasis, ¿no? ¿Quién dijo?
¿Cómo? La astucia fue que fue a Eva. Siempre nos han dicho eso, que fue que torció las palabras, que todo. No, la astucia de Satanás fue que fue a Eva. El orden era este: Dios, Cristo, hombre, mujer. Satanás en ese momento viene acá. Pues no, a Cristo, a Dios, pues no. Estaba, era... ¿Por qué no vino acá? ¿Por qué vino a la mujer? Interesante. Ahora, ¿por qué estoy llegando a estas conclusiones? Génesis 3:17. Génesis 3:17 es interesantísimo. Listo, Dani. Acentúa la primera frase, fuerte.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Listo. ¿Por qué Dios no le dice a Adán, por cuanto me desobedeciste? Si fue realmente lo que sucedió. El hombre desobedeció a Dios. Eso es lo que nos muestra Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 5. Que por la desobediencia de uno solo entró el pecado, ¿sí o no? Eso lo dice claramente. Pero el mismo Dios, porque esto no es que alguien lo está diciendo, fue Dios quien le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Recuerden, si, o recuerden, o no sé, a los Gálatas, a los hebreos les enseñé esto, pero varios están aquí en Tesalonicenses. La obediencia, ¿de qué palabra griega viene? Estudiantes, por favor. Upakoi. Upakoi, Parakoi, no han estado aquí, pero fue alumno en Bechalón hace cuántos años. Upakoi, ¿qué significa Upakoi? Tan y koi. Upa, debajo de. Koi, escuchar. Obediencia significa escuchar debajo de. Escucho debajo de. ¿Esto qué implicación tiene? Que estoy reconociendo autoridad. Estoy reconociendo autoridad. Cuando hay un reconocimiento real de la autoridad, hay obediencia. Desobediencia. Exactamente. Desobediencia. Viene del griego parakoi. Koi, ya dijimos que significa escuchar. Y para, igual a la par. De ahí es donde viene paralelo, para militar, para médico, hacerse igual. Entonces, fíjense, a veces uno cree que la desobediencia es, ¿sí?, no reconocimiento de la autoridad y querer estar por encima de la autoridad. No. Basta con ponerme a la par. Cuando yo me pongo a la par de la autoridad, lo que estoy diciendo, me importa un chorizo lo que usted diga, también es lo que yo diga, ¿vale?
Más que yo.
¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, cuando el hombre obedece a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿qué está sucediendo? ¿Mm? Exactamente. Obedeciste, el hombre se está colocando acá. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Pero ¿a quién le obedeció Eva? Al diablo. Mira, el niño lo dijo, los demás no lo dijeron. A Satanás. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Cambia el orden. Ese es el desorden que tenemos en el mundo actualmente. Y si los cristianos no entendemos eso, simplemente saben por qué. Porque no hemos atendido lo que el apóstol Pablo decía. No quiero que ignoréis, hermanos. Quiero que sepan que Dios es, que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Y que la astucia realmente de Satanás fue ir a la mujer y trastocar todo el orden. Nueva traducción viviente. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? En Génesis capítulo 3, el verso ¿qué? No, eso fue al hombre. A la mujer es en el verso 16. El 16, escuchen. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Nueva traducción viviente.
Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti.
¿Desearás qué? Controlar a tu marido. ¿Pero él qué?
Gobernará sobre ti.
Escúchenme. ¿Se dan cuenta? ¿Pero todo por qué? Por causa del desorden. La mujer, a causa de esto que el hombre se le cambió el orden, le obedeció, entonces dice, la mujer querrá controlar al marido. ¿Y el marido qué? A no dejarse. A no dejarse, entonces reacciona. A eso es lo que llamamos hoy en día machismo. Sí, y el tema no era hoy.
Pero justamente ayer le estaba diciendo a un líder de acá que me llamaba mucho la atención que Dios siempre se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora a la iglesia, a la novia, en términos femeninos. Y siempre la está hiriendo. Israel, hija de Sion, te tengo que herir porque ta, 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 ta. O sea, como si hubiera algo en nuestra naturaleza femenina que tiene que sí o sí ser sometido, sujetado por esa naturaleza.
Dejémoslo ahí.
Pero obviamente da para mucho desarrollo.
Porque es que hay muchas cosas que se unen allí. Al hombre, ¿qué le dijo Dios? Lo primero que le dijo Dios al hombre. No. No. ¿Dónde estás tú? Pero a la mujer, ¿qué le dijo?
16.
A la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No es interesante todo eso? Volvamos a lo que estábamos. Solamente les doy un ejemplo de lo que es el corazón de Pablo, porque es que de ahí en adelante es un texto violento. Y hay cosas que yo todavía le he metido muela a muela para quererlo enseñar y no me atrevo a enseñarlo lo que sigue en adelante de lo del velo y la vaina y la cosa. Pero solamente, muchachos, miren el versículo que sigue adelante, y no me quiero meter más cosas porque el objetivo no es... Ahí en Primera de Corintios 11:3, pero miren el 4. ¿Cómo dice el 1 Corintios 11:4?
Todo hombre que obra con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza.
Exactamente. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente?
El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza.
¿Cómo lo dice aquí?
Por eso, si un hombre no se quita el sombrero mientras ora o predica, deshonra a Cristo.
Exactamente. Hoy en día uno ve en los púlpitos mucho esto. ¿Y qué decimos de ese versículo?
Literalmente.
Lo dice: si yo oro o profetizo, hablo de parte de Dios con la cabeza cubierta, estoy deshonrando a Cristo. Pero hoy en día vemos en los púlpitos de los muchachos modernos que ponen gorritas, y digo, y no hay quien les diga Primera de Corintios 11:4. Tranquilo, tú no estás orando ni profetizando. Bien, amados. Pero fíjense que son las cosas. Ahora, 1 Corintios 12:1, y hasta ahí llegó el tema.
Cristo dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto.
¿Qué versión leíste?
Nueva Versión Internacional.
Bueno, ¿cómo lo dice la Reina Valera?
Ya se lo digo, se le tiene.
Se le tiene.
Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Punto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo nací en el Evangelio en una generación donde no se ignoraban los dones. Era el pan de cada día. Como les dije, yo enseño allá en Bechalón a los muchachos. En un año se me ocurrió hablarles de esto, de los dones. Ustedes pueden saber que ninguno de esos muchachos, donde en el colegio se representa congregaciones de toda Bogotá, donde menos hay alumnos es de nuestra congregación, porque somos muy chiquiticos, ¿no? Pero como alguien dijo, ¿no? Chiquitos pero peligrosos. No sabían nada de los dones. Sí. Wow, la generación de ahora no sabe de los dones espirituales. ¿Qué tal si les hago un examen a ver si ustedes lo saben? Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones. Entonces fíjense que es el corazón de Pablo, no solamente con los tesalonicenses, cuando les dice: no quiero que ignoréis, ¿ahora qué? Acerca de los que duermen. Pero quería, para dar énfasis en lo que Pablo está haciendo, decirles cómo era el corazón de Pablo, no solamente con los tesalonicenses, sino con todos sus hijos, mis amados. Volvamos aquí al capítulo 4. El 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que ahora Pablo no quiere que se ignore? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Que era lo que Eliezer nos hacía referencia recién comenzamos. Bíblicamente hablando, ¿qué es eso de que no quiero que ignoréis acerca de los que duermen? Como se pudieron dar cuenta, en la Nueva Traducción Viviente no habla de los que duermen, ni allá en tu versión tampoco, de muertos. Pero si nosotros vamos realmente al original griego, sí se habla no de muertos, sino de los que duermen. ¿Por qué se habla en términos de los que duermen?
Porque nosotros no vamos a pasar por la muerte, porque vamos a ser resucitados para vida eterna, pero no vamos a tener muerte segunda.
Bueno, ¿eh? ¿Quién más quiere hablar?
Pues son los que van a resucitar, no tienen la esperanza de la resurrección con Cristo.
Es como más digerible por acá, aunque es la misma realidad. Aunque es lo mismo, ¿no es verdad?
Pastor, de hecho dice que la muerte es separación de Dios. No habría separación de Dios si la muerte en Cristo. De tal forma que duerme, no muere.
Exactamente.
¿Otro estado? ¿Otra condición?
Sí. ¿A qué te refieres cuando dices otra condición?
A eso mismo que estaba diciendo, que muerte separado, y ahí no estábamos separados, sino
están en espera.
En espera, exacto. En turno.
Es que es delicado de pronto, porque hay una corriente teológica que habla de un estado intermedio y tampoco es bueno guiarnos por ahí. Entonces, por eso no sé si es podemos irnos por allá. No sé, Daniel.
Pero cuando estaban diciendo, cuando Cristo resucita a la niña, ¿cómo sería la niña que no tenía esperanza en Cristo?
¿Por qué crees que él habló así?
Para que tú nos puedas enseñar algo.
Daniel no cambia, si era en clase. ¿Eh? No, yo realmente lo que creo es que él se está refiriendo precisamente a la obra que él estaba haciendo. Para él, dormía. Que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que tener presente. A ver, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién les está hablando?
A los creyentes.
A creyentes. Para un creyente, para un no creyente, nosotros no dormimos. Nosotros estamos igual de muertos a ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre morir y dormir? ¿La diferencia está en qué? ¿En la esperanza de qué? De la resurrección. De la resurrección para vida. Amén. Para vida. Por eso es interesante. Pero eso es desde la perspectiva nuestra. Y Pablo está hablando desde la perspectiva nuestra. Para otros, los que nos ven que nosotros fallecemos, pues también estamos muertos. Pero para nosotros, respecto a nuestra perspectiva, a causa de lo que Jesús hizo, ¿estamos qué? Dormidos.
Digamos que es en el término del que habla, es un tiempo, porque dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y si uno lo hace, en lo que hace uno todas las noches, mi hijo tiene una frase que dice, pero si acabé de cerrar los ojos.
¿No?
Acabé de cerrar los ojos cuando al otro día ya lo despertó, no para creer, pero ¿qué pasó? Y es eso, nosotros vamos a estar en ese espacio donde no tenemos noción del tiempo.
Dentro de lo que es la eternidad, nuestra condición de fallecimiento es un dormir. Este es uno de los textos que siempre se usan en los funerales. Y para mí es mi texto favorito en el funeral para poder decir esto que estamos diciendo. ¿Por qué nosotros dormimos, sí, y no nos entristecemos de la misma manera que los que no tienen esperanza? No quiere decir que no nos entristezcamos, sino que no nos entristecemos de la misma manera. Porque sea que durmamos, o sea que muramos, o sea que el hecho de dormir o morir causa tristeza. ¿Sí o no? Causa tristeza.
Pastor, ¿no es tan complicado, o sea, comprender el hecho de que dice que Cristo vence la muerte en la cruz y darnos una connotación de eternidad a todos, tanto para la resurrección en vida eterna como para la resurrección. Pero es cierto, todos mueren. De hecho, el texto va a decir, dice, para los que durmieron en él. Hay otros que duermen, sí. No en él.
Sí. Sin él.
Sí. Entonces, ciertamente hay un dormir y un despertar. Uno para la resurrección y otro para la condenación.
Sino que...
para todos con una connotación de eternidad.
Aprovecho esto, porque es verdad lo que nos está diciendo eso, Jesús lo habló en Juan, pero aprovecho para esto. Este tema va a ser muy delicado de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Lo vamos a abordar muy ceñidos a lo que Pablo estaba hablando en el momento. ¿Cuál era el énfasis de lo que Pablo estaba diciendo en el momento? Porque como se dan cuenta, esto nos manda para un lado y nos manda para otro, ¿sí o no? Entonces fácilmente se nos van a crear muchas inquietudes de un tema que los teólogos no se han puesto de acuerdo en años. Pero nosotros vamos a estudiar juiciosos hasta donde podamos y con la ayuda del Señor.
Se puede por lo menos diferenciar tres eventos de resurrección.
Pero ahorita no es el punto. No es el punto. El punto, lo que quiero que es que recuerden que yo les dije algo, que se los dije a los gálatas, a los hebreos, y lo estoy diciendo hoy. No solamente aquí estudiamos, sino también es cómo estudiamos. Cómo estudiamos. Entonces, no solamente lo que estudiamos, sino el cómo. Fíjense que ahorita por eso comencé la clase diciéndoles, ¿por qué creen que Pablo habló de esto? Y la razón era simplemente lo que dijimos, la confusión que tenían los hermanos de decir, oye, y si nos hablan de que el Señor viene, ¿qué pasa con los que se mueren antes de que Él venga? Ahora, recuerden, les dije, no lo miremos desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de ellos. Ellos en ese momento sabían lo que nosotros ya nos han enseñado en nuestra edad cristiana, no, ellos no sabían ese aspecto de decir, oye, es muy válida su inquietud, ¿sí o no? Si es verdad que el apóstol nos está diciendo que Jesús viene, ¿y qué sucede si yo me muero y Él todavía no ha venido? ¿No les parece muy válido el asunto? Pablo está centrado en ese punto. Pablo en ese momento no está tratando doctrina. De que si sí, que cuáles posiciones. No, él está como padre espiritual, les está diciendo, miren, no quiero que ignoren qué les pasa a los cristianos que se mueren antes de que el Señor venga.
Seguramente a ellos les habían llegado noticias de otras iglesias, de otras ciudades donde no creían en la resurrección, de los corintios.
Claro, y eso es lo que vemos, que no solamente en eso, sino era el pensamiento judío muy propagado, de que no creían en la resurrección. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todas esas cosas, recuerden que ellos venían de todo un trasfondo de tal vez creer eso, ¿no? No, no hay resurrección, la gente se muere y piensa qué pasa. Ahora, nosotros vivimos a veces como en una burbuja, pero sería muy interesante, como hacen algunos programas de televisión, de preguntarle a una gran cantidad de gente en qué creen ellos, si hay resurrección o no. Y se van a dar cuenta que mucha gente no cree en que sea resucitar. La gente normalmente cree que es que uno se muere y ya.
Y seguramente habían otras doctrinas parecidas. Y entonces precisamente quería dar claridad para que algo que fuera diferente no se fuera a meter.
Entonces por eso me gusta enfatizar mucho, y repito, enfatizar el corazón. El corazón de Pablo. Pablo no era alguien que venía a mostrarle simplemente, mire, este es el cuerpo doctrinal y les quiero meter esto. No, en ese momento, él como padre no se está basando en eso. Él simplemente dice, si ustedes tienen estos malos entendidos, no quiero que ignoren qué les va a pasar si como cristianos mueren antes. Ese es el punto que él está tratando en ese momento. Eso ya es después. Vamos verso por verso, para no complicarnos. Por eso les digo, en otros estudios que veníamos, nos adelantábamos un poquito. En este nos toca que ceñirnos precisamente para qué. Pero vamos, después vamos a ir recogiendo. No se preocupe por eso. Bien, entonces volvamos a lo mismo, que era dormir. Dormir es porque era la perspectiva de ellos. ¿Era muy profundo el dolor? Claro que sí, estábamos diciendo, pero no es el mismo dolor de los que no tienen esperanza. Pero también podría suceder otro motivo, no solamente era el dolor, sino la ignorancia. Por eso no quiero que ignoréis, que la gente se entristezca, no solo porque ama a la persona que se fue, sino porque ignoro realmente qué le va a pasar después. ¿Sí o no? Ignoro qué le va a pasar después. Lo que decíamos, hablando desde el punto de vista de la eternidad, por eso es que dormimos. A mí me gusta ponerles el ejemplo cuando estoy en un funeral de decirles eso. Es diferente cuando uno está, pongamos una noche de familia significativa, Navidad. Que estamos todos reunidos como familia, están ustedes en su casa y todos pasándola bien, ¿no? Comiendo, disfrutando la familia. Y de pronto a uno le da por decir, me voy a dormir. No, mira, estamos pasándola. No, tengo sueño, me voy a dormir. ¿Cuál es el dolor? Venga y esté con nosotros, pero no es. No, porque sabe que al otro día pues van a estar con él, van a despertar. ¿Sí o no? A diferencia de lo que estamos diciendo, no, que se va y realmente nunca más lo van a volver a ver. Ah, padre, eso sí, el dolor es más profundo. Más o menos el cuento es así, más o menos el cuento es así. Nosotros, dicen, no quiero que ignoren de los que duermen, nosotros somos los que dormimos. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de la resurrección para vida. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquellos que no esperan realmente la resurrección de vida o que no esperan ni resucitar, por eso es que se entra en un desespero. Hay esa tristeza que va más allá, que es la que uno encuentra a veces en algunos funerales, ¿no? Ojo, no les digo que no haya tristeza, siempre va a haber tristeza porque es lo natural. Es esa diferencia del desespero, de ay, esa tristeza, del lamento. Pero los cristianos no tenemos ese tipo de tristeza salida de proporción, digámoslo así. ¿Todo por causa de qué? De lo que estamos diciendo. De lo que esperamos. A ver, ¿qué otra cosa por aquí anoté? Para los cristianos, nuestro punto de vista de los que mueren es que están dormidos. Algunos versículos que ya sabemos, el caso de Esteban, Hechos 7:60. ¿Quién tiene Hechos 7:60? Fíjense que la misma escritura ya habla de Esteban, durmió, curiosamente, ¿no? No dice murió, sino durmió. 1 Corintios 15, 6.
Dice reposó en el Señor.
Reposó en el Señor. O como dicen nuestros avisos, descansó en el Señor. 1 Corintios 15, 6.
Pero
algunos ya duermen. Esa
viven aún, pero algunos duermen.
¿Pero a qué te refieres ahí?
Que siguen en la vida.
No, pero a donde te está haciendo ahí no es el sentido. Yo entiendo lo que quisiste decir antes, pero ahí no está cuadrando el asunto. Y no es que sea mentira lo que dijiste, lo que tú dijiste es verdad, sino que ahorita no quiero profundizar en eso, no quiero profundizar en eso. Bien, mis amados, entonces, nosotros tenemos la certeza ¿de qué? De la resurrección. Para nosotros la resurrección es algo totalmente cierto. No es una cosa que de pronto sucederá. Es algo que es totalmente cierto. Cerremos rápidamente, en 2 minutos leemos estos versículos. Juan 6:39-40. Dice el Señor, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Corintios 15, que es, si quieren para la próxima clase, que todos vengamos con 1 Corintios 15 leído, es muy interesante, porque ahí ustedes se pueden dar cuenta, mis amados, que está todo lo de la resurrección de los muertos. Es el capítulo que habla de la resurrección de los muertos, pero vamos a leer aquí solamente del verso 13 en adelante. Leamos desde el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuchen esto, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¡Qué declaración tan violenta! Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ojo, perecieron. Si en esta vida, y este versículo es tremendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por favor, terminemos las diferentes versiones, el verso 19 y el verso 20. De 1 Corintios 15, 19 y 20.
Dice aquí, si el ser cristiano nos fuera de valor, solo en esta vida somos los seres más desgraciados del mundo. Pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los millones que resucitarán.
En el primero de los millones que resucitarán. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? ¡Qué bárbaro eso!
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron.
El primero de todos. Entonces, mis amados, sí hay certeza en nosotros de la resurrección. Aunque en los tiempos del Señor había un problema, no se creía en la resurrección. No sé si... Bueno, yo hace como 3-4 años di en un domingo de resurrección una enseñanza puro de esto. No sé qué, dónde estará. Si alguno quiere alguna vez escucharlo, debe estar ahí en los archivos, de cómo les demostré bíblicamente a qué fue que se enfrentaron los apóstoles respecto a eso, de que no se creía en la resurrección. Ahorita nuestro énfasis, ¿cuál es? Que nosotros realmente no nos vamos a entristecer de la misma manera como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos por cierto No es teoría, por cierto, de que resucitaremos. Termino con esto, mis amados. Y nos vamos. Debía haber una confusión allí, pero solamente me despido ya con esto, mis amados. Para los que estamos aquí, ¿qué tan vívida en nosotros, en los que estamos aquí, es la esperanza de la resurrección? Punto. Porque si no es una realidad establecida en nosotros, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Qué terrible declaración. Mis amados, no creí que hoy vinieran ya juiciosos. Y ya la otra semana creo que tendremos una buena cantidad que tampoco vinieron hoy. 8:30, ese está como 2 minutos adelantado. Entonces, que el Señor me los continúe bendiciendo. Aprovechemos, nos acercamos, le damos un gran abrazo a Nancy, que estuvo cumpliendo años ayer. Entonces, mis amados, por favor, allá eso. Mire el primero, ese alumno mío. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados. Nos vemos el próximo jueves.